Señor gobernador de la provincia de Santa Fe, ingeniero Miguel Lichi, señora intendente de la ciudad de Rosario, doctora Mónica Fein, ministro de Agroindustria de la Nación, ingeniero Ricardo Bullaine, presidente de la Comisión Nacional de Valores, Marco Gallerda, vicepresidente primero de la Bolsa, Raúl Merodo. Autoridades nacionales, provinciales, municipales, señores presidentes y representantes de bolsas y de mercado de entidades y empresas amigas, señores expresidentes de la Bolsa de Comercio de Rosario, señores socios, amigos, señores presidentes de tantas sociedades sin fines de lucro que hay en Rosario, señor rector de la universidad, señores diputados provinciales, legisladores, todo como lo dije, pero realmente lo más importante es que veo muchas caras y creo que todos somos casi amigos. Eso es lo más importante y eso es lo que yo creo que tiene de importante una entidad como la Bolsa de Comercio de Rosario, que es una entidad sin fines de lucro, que cobija a todas las asociaciones. Tenemos cuatro mercados adentro, que veo los presidentes que están acá, cuatro mercados en distintos rubros, tanta gente amiga, qué lindo para festejar este 132 aniversario de esta querida bolsa en el marco de lo nacional que es estos 200 años de democracia que vivimos. Así que muchas gracias a todos. La independencia de 1816 realmente nos marcó y a fuego. Por eso creo que hoy estamos acá valorizando todo lo que hemos venido, lo que estamos teniendo. Gracias por acompañar. Yo quisiera comentar un poco cómo es lo normal en la Bolsa de Comercio de Rosario cada vez que festejamos un aniversario. Hacemos una breve reseña, hacemos conocer lo que los mercados que están adheridos a la bolsa vienen haciendo, también como reseña de los últimos años. Hacemos notar un mapeo de todas las cosas que venimos produciendo y trabajando y gestionando. Seguramente por ahí voy a decir algo que se ve como alguna crítica, pero de nada tiene que ver. Nosotros realmente vamos a ir mostrando lo que nosotros vemos desde la institución, en lo que se debería a lo mejor estar mejorando para que estemos viviendo en una comunidad más organizada y mejor compartida entre todos. Y por eso digo que si en algún momento digo algo que se ve como una crítica, no es ni crítica constructiva, sino simplemente estoy proponiendo algo que a lo mejor podríamos cambiar entre todos, y nos ponemos desde la bolsa a trabajar codo a codo con la nación, con la provincia, con los municipios, y trabajando para solucionar los problemas. Y digo que lo hago desde la, lo hacemos desde la nación, desde la provincia, con la provincia y con los municipios, pero también con las entidades, que como hemos hecho mucho trabajo de gestión con las cámaras arbitrales, con las entidades, centros industriales y comerciales, con todos los intendentes y presidentes de comuna, que muchos lo he visto y acá aquí nos acompañan del área de Gran Rosario, porque en definitiva tenemos que potenciar esto a futuro y para que sigamos creciendo como región. Seguramente me van a llevar algunos 15 o 20 minutos para ir haciéndole ver las cosas que venimos haciendo, y me permite que lo voy a leer porque no me quiero perder nada, y son muchos los temas para tratar. Estamos transitando un año de gran significación para la vida nacional, el del bicentenario de independencia. En Tucumán, en un acto de coraje, en momentos críticos de la emancipación americana, los los argentinos decidimos declararnos independientes, más allá de la contradicción interna y de una realidad adversa. Casualmente, eso es lo que hoy necesitamos. Un proyecto capaz de mantenerse y de crecer por encima de la divergencia política de los argentinos. Un proyecto que sostenga objetivos fundamentales que nadie pueda discutir. En esta hora presente, cuando tanto se habla de la grieta que divide a los argentinos, creemos que resulta urgente encolumnarse detrás de objetivos compartidos. A pesar de las dificultades que nos agobian, debemos reconocer que en esta Argentina 2016 se vive un cambio de aire. Eso se percibe en particular en la generación de una nueva generación dentro de nuestra sociedad, en la reapertura del diálogo entre el sector público y el privado, entre el gobierno nacional y las administraciones provinciales, diálogo que estuvo interrumpido durante años. También se advierte un giro de 180 grados en la estrategia que está siguiendo la actual gestión del gobierno en el relacionamiento con el mundo, en un enfoque de apertura hacia todos los países, privilegiando los intereses nacionales por sobre las ideologías, terminando con la posición aislacionista que primó durante la última década. Asignamos gran significación a la nueva ley PYME, que crea un programa de recuperación productiva, que fue promulgada a fines de julio. Entre las facilidades otorgadas a las pequeñas y medianas empresas, que representan más del 90% de las empresas del país, y con alta incidencia en la generación de empleo, se destaca el cómputo de gravamen de los débitos y créditos bancarios a cuenta del impuesto a la ganancia, la liberación de la ganancia mínima presunta a partir del año 2017, el estiramiento a 90 días de pago de los plazos del IVA y el diferimiento del pago de ganancia cuando concreten inversiones en bienes de capital. Esta ley mejorará sustancialmente la competitividad de las pequeñas y medianas empresas que son el motor de nuestra economía. Respecto a la reciente ley de blanqueo de capitales y más allá de los reparos morales que merezcan este tipo de regímenes de excepción, por el hecho de que benefician a los incumplidores fiscales y a los mercados marginales, en esta oportunidad se percibe como principal objetivo ofrecer una reparación histórica a los jubilados y pensionados perjudicados por medidas que afectaron el valor de sus haberes. Sin perjuicio de ello, el presente régimen podría ser una oportunidad única para exteriorizar patrimonio no declarado al avizorarse un mundo fiscalmente más transparente por entrar en vigencia acuerdos internacionales sobre intercambio automático de información entre las distintas administraciones impositivas. En este sentido, instamos al gobierno de Santa Fe a que adhiera a la ley de sinceramiento fiscal, como lo han hecho o lo están haciendo casi todas las demás provincias, para que los contribuyentes santafesinos que se presenten a blanqueo no queden expuestos al riesgo de tener que afrontar deudas impositivas provinciales por los pedidos no prescritos o que directamente desistan de presentarse. Además, se perderán fondos que podrían canalizarse en inversiones inmobiliarias y proyectos productivos para la provincia, como ser energías renovables, infraestructura y demás. Entrando en los temas relacionados a la cadena agroindustrial, es indudable que enfrentamos el futuro con expectativas positivas, pese a los problemas climáticos que han golpeado fuertemente a varias regiones y algunas variables críticas que afectan la economía. Luego de años de hostilidad y desconsideración, al sector se le presenta una oportunidad histórica única para mostrar toda la potencialidad y contribuir a que el país salga adelante. No dudamos que, clima mediante, en la próxima campaña se batirá el récord de producción en cultivos distintos, que ya se inició una etapa de recuperación de stock en materia ganadera y que el 2017 traerá un crecimiento de la faena, la producción y la exportación de carne vacuna. El desafío ahora es agregar valor en origen, transformando la materia prima agropecuaria en productos elaborados a escala local. La incorporación de nuevas etapas de manufactura a la producción primaria generará fuentes de trabajo para el interior, aplicación de mayor tecnología, ventajas competitivas y mayor rentabilidad. Otro desafío es promover la convergencia de nuevas tecnologías para lograr eficiencia productiva en los diferentes campos de la economía comprometidos con el desarrollo sustentable. Es lo que se conoce como bioeconomía. También ponemos foco en la importancia del crecimiento de las energías renovables frente a un escenario de demanda creciente hasta 2025. Se requerirán inversiones para instalar alrededor de 10.000 megavatios por encima de la situación actual. Y esto involucra biocombustible, biomasa, eólica, además de hidroelectricidad y energía fotovoltaica. Cerrando el capítulo referido a la cadena agroindustrial, quiero reafirmar la posición de la Bolsa de respeto a los derechos de propiedad intelectual en materia de biotecnología e instar al uso responsable de tecnología de semilla. Asimismo, insistimos en la necesidad de una pronta sanción de la nueva ley de semilla. Ahora me referiré brevemente a los proyectos sobre infraestructura de transporte en lo que esta bolsa está inmersa, porque estamos convencidos de que gravitan sobre el desarrollo económico y social del país, al mejorar la calidad de vida de la población, los costos de las empresas y permitir aumento de la producción, mejorando la competitividad de muchas regiones, especialmente la más alejada. En primer término, la propuesta de los accesos terrestres a los puertos y fábricas del área metropolitana de Rosario. La Bolsa, junto con la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas de Rosario, la Cámara de Industria y Comercio y Servicios de San Lorenzo y la Ferrocámara, encargó un estudio para identificar las obras viales ferroviarias de mayor significación. Este trabajo hubiera resultado casi imposible sin la inestimable colaboración de la Secretaría de Transporte de la provincia de Santa Fe. Se trató de un genuino proceso de articulación público-privado que fue consensuado en la mayoría, con la mayoría de los intendentes y jefes de comunas de la región. Proyecto muy importante, ya concluido y presentado a las autoridades nacionales. En segundo lugar, estamos trabajando en la reestructuración del sistema ferroviario de cargas, en forma conjunta con potenciales operadores, exportadores y puertos, y con los actuales concesionarios de las redes ferroviarias, en vista de la reglamentación de la Ley 27.132, disponiendo un nuevo modelo de gestión que incluya la modalidad de acceso abierto para transportar carga con origen y destino en cualquier punto de la red. También estamos abocados al mejoramiento de la hidrovía para Uruguay-Paraná, planteando los beneficios logísticos que reportará la adecuación de la profundización del Paraná en el tramo Timbú-Esporte San Martín al océano, entre 36 y 38 pies, que eso es lo que se está viendo que es lo que conviene. El agregado de radas para la espera de buques y un ensanche del canal principal en la zona de Los Cruces. ¿Qué te parece si no quiere? La verdad, prestarse en suma atención es la de los altos costos que deben asumir los barcos en la entrada y salida desde la zona de Boca Profunda, desde el río de la Plata a los puertos upriver, especialmente para los de gran calado como la zona del área metropolitana de Gran Rosario. Me refiero fundamentalmente a las tarifas de los servicios de practicaje y pilotaje, que son de carácter obligatorio y consisten en las funciones que cumplen a bordo especialistas debidamente habilitados para asesorar al capitán en navegación, maniobras y reglamentación. Son pocas las empresas que brindan el servicio, por lo que se trata de un sistema cartelizado. Se impone transparentar la tarifa de todo tipo de servicios e impulsar la libre contratación de proveedores. Quiero agradecer puntualmente y públicamente la aceptación y receptividad por parte del Ministerio de Transporte de la Nación de los proyectos, propuestas y opiniones presentados por la voz. Un tema que reviste particular seriedad en la litigiosidad por accidentes laborales, Santa Fe encabeza el ranking nacional de accidentes en relación a las cantidades de trabajadores cubiertos, seguida por Mendoza y Córdoba. Esto repercute en los costos empresarios, ya que lo terminan pagando los empleadores con el valor de la prima de seguro. También nos inquieta el estado calamitoso de los caminos rurales provinciales, agravado luego de la inusual emergencia hídrica que golpeó a Santa Fe en toda la zona en el mes de abril. Se acaba de sancionar una ley que autoriza el endeudamiento provincial con destino al financiamiento de la ejecución de obras de infraestructura, el grueso de los cuales está dirigida a la red de caminos. Resulta muy importante que las obras se ejecuten a la mayor brevedad, pero también que luego se lleven a cabo con periodicidad las tareas de mantenimiento a cargo de las comunas, para lo cual perciben elevadas tasas por hectárea. Resulta insostenible la disparidad entre las tarifas de gas y luz que se pagan en los diferentes distritos del país, en particular con la ciudad de Buenos Aires. Esta situación resta competitividad a las empresas con plantas en el interior, constituye una competencia desleal y una inequidad para los usuarios con domicilio en territorios provinciales, por lo que se impone corregir esas asimetrías. En otro orden, causa perturbación un proyecto de ley provincial presentado por organizaciones gremiales que postula un programa de crisis ocupacional durante 180 días, a fin de evitar despidos en las empresas en todo el territorio provincial. Entendemos que se trata de una iniciativa de dudosa constitucionalidad, porque avanza sobre la ley de contrato de trabajo y sobre la ley nacional de empleo 24.013, que norma el procedimiento preventivo de crisis, además de avasallar facultades del Ministerio de Trabajo. Con relación a los problemas de nuestra ciudad, un motivo de preocupación no es nuevo, es el de los asentamientos irregulares. En Rosario hay 110 asentamientos donde viven 35.000 familias, o sea, entre 150.000 y 200.000 personas, que en general están enganchadas a la luz y en su mayoría no cuentan con redes de cloaca ni agua potable. Estos asentamientos crecieron notablemente en la década del 80 y del 90, cuando familias enteras de provincias vecinas se radicaron en Rosario. Si bien en los últimos años las migraciones han disminuido, el crecimiento vegetativo ha hecho que la población crezca naturalmente en su número. Somos conscientes de la importancia que la municipalidad asigna a esta cuestión de asentamiento y que coordinadamente con el gobierno provincial procura llevar a cada barrio las obras necesarias para mejorar las condiciones de vida, aumentar las condiciones de seguridad y por otro lado sumar servicios sociales. Cerrando los temas locales, la Bolsa acompaña con beneplácito la decisión del gobierno provincial de concretar una importantísima obra de ampliación del aeropuerto Fisherton, que entre otras ventajas posibilitará instalar dos mangas telescópicas para el parque de pasajeros. Este proyecto se justifica plenamente atento que este año el tráfico de pasajeros alcanzará la cifra de 500.000 personas entre embarcados y arribados. Durante la ejecución de los trabajos y hasta la terminación definitiva de las obras, se habilitará una manga provisoria. Felicitamos al gobierno provincial por esta decisión, como así también al directorio del aeropuerto y a la Municipalidad de Rosario por su apoyo. Quiero destacar el comportamiento de los mercados que funcionan en nuestra bolsa en pocas cifras. En materia de registración de operaciones de compraventa de cereales y oleaginosos, en el ejercicio que acaba de finalizar, casi alcanzó las 44 millones de toneladas. El DOPE registró durante el ejercicio que cerró el 31 de julio pasado más de 100 millones de contratos de futuro y opciones, lo que implica un valor subyacente de 100 mil millones de dólares. Lógicamente, constituyó un nuevo récord. el mercado argentino de valores en función del acuerdo suscrito con el Merval y Bolsa de Comercio de Buenos Aires se constituyó en el ámbito de negociación de acciones y obligaciones negociables, PYME, cheques de pago diferidos y el comicio financiero, pagaré y otros productos no estandarizados como también de estructuración de instrumentos para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas. A partir del 3 de agosto pasado se empezaron a registrar y lidiar en el MAP todas las operaciones de pago diferido, de cheque de pago diferido nacional utilizando la plataforma del Merval. Finalmente, Rosgan, el mercado ganadero, el último mercado ganadero creado en esta bolsa a fines del 2008, lleva subastadas más de 2 millones de cabezas y sigue creciendo. En el orden institucional quiero hacer dos anuncios. Primero, que nuestra bolsa ha encarado la construcción de un nuevo complejo laboratorio en terreno adquirido este año en las proximidades de Avenida Circunvalación entre Sorrento y Provincias Unidas. Se contrataron los servicios de un importante estudio de arquitectura a nivel nacional y las obras se iniciarán en breve, previendo que estarán finalizadas para el año 2019. Acabamos de decidir la compra de un nuevo edificio de oficinas sobre calle Corrientes, entre Córdoba y Santa Fe, en la misma cuadra de su sede social. Será un edificio de alta performance con fachada verde, es decir, incorporará jardines verticales que permitirán absorción de gases contaminantes, retención de polvo, retención y aprovechamiento del agua de lluvia y ahorro de energía. En otro orden, se cumplen 20 años, ustedes recién han visto el video, de la creación del Departamento de Capacitación de la Bolsa. A lo largo de estas 2 décadas, más de 10.000 personas se capacitaron y actualizaron conocimientos en temas relacionados con los mercados agrícolas, ganaderos y de delegados de capitales. Asimismo, el programa de formación destinado a profesionales recién recibidos o estudiantes avanzados en distintas carreras universitarias sirvió de trampolín a muchos jóvenes que hicieron luego carreras en nuestro país y en el exterior. Finalmente, quiero destacar que el Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Catalino, la Fundación del Museo y la Bolsa suscribimos un convenio marco que tiene por objeto fomentar la relación de colaboración que tiendan a mayor integración de todos los temas relacionados a la promoción y difusión de la cultura, como ser la realización de salones, muestras, seminarios y cursos y otras actividades de interés cultural para la ciudad y la región. Entre las actividades se acordó la realización de exposiciones temporarias en el espacio de arte de la Bolsa, ubicado en el hall de la planta baja del edificio Torre, donde ustedes accedieron recién, de obras que forman parte del valioso patrimonio de este museo, que será cedida en calidad de préstamo a esta institución. La primera exposición se inauguró el 4 de agosto como parte de acto celebratorio de este aniversario y consta de 12 magníficas obras, algunos de cuyos autores son Fader, Sibori, Figari, Quintela Martín y Victorino. El día de la inauguración nos comprometimos a trabajar con las autoridades de la municipalidad y de la provincia en pos de la ampliación del edificio museo para que cuente con instalaciones y espacios suficientes para exhibir su colección que supera las 4.000 horas. Gracias, Mónica, por el acompañamiento. Señoras y señores, en la celebración de este 132 aniversario, hacemos votos para que la Argentina, superada esta complicada transición económica, emprenda un sendero de progreso y bienestar. No será un camino fácil de recorrer. Habrá escollos, pero estamos ante un cambio de ciclo que nos ofrece la oportunidad de salir adelante. Levantemos nuestro optimismo y confiemos en nosotros mismos. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.